Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
G es una banda musical española de rock and roll y pop rock. Esta banda fue fundada en Madrid en 1982 por su vocalista y bajista, David Summers. A mediados de los años 80 se popularizó en España con su primer álbum, para después ser conocidos internacionalmente, principalmente en Latinoamérica. En su interpretación escuchamos Si no te tengo a ti.
colotlenses se muestran inconformes por la obstrucción de las vías públicas. El encuentro de especialistas del norte de Jalisco y sur de Zacatecas llega a su edición número 17. Inauguran la exposición Estructos y Constructos Retrospectiva de Ricardo Urista en Casa Hidalgo. La transformación del sistema de salud en la era post-COVID será el tema del 23º Congreso Internacional Avances en Medicina. Y en Colotlán parece no haber persona más alta que Cuco Sánchez, y él se siente orgulloso de ello. En el perfil de hoy nos cuenta sobre su vida y algunas anécdotas relacionadas con su estatura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Patti López, Isela Gamboa, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Les recuerdo los números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse. Son el 499-99-242-33 y el 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Y bueno, comenzamos con los detalles de la información. Les comento que comerciantes y constructoras obstruyen las vías públicas. Y esto, pues, es una situación constante a la que nos enfrentamos los colotlenses o quienes aquí habitamos. Adelante con los detalles de esta información. Isela Gamboa, muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Les
comento. A ver, ¿no te escuchamos? A ver, ahora sí.
Buenos días, Ana Cristina.
Sí, adelante. Listo.
Les comento que habitantes de Colotlán se han mostrado inconformes por la obstrucción de las vías públicas, ya que se ha visto que en el centro comerciantes dificultan el acceso con sus productos y en los barrios del municipio vecinos colocan arena y escombro en las banquetas, lo que provoca que se tengan que bajar.
Hay ocasiones en que hay tráfico hasta media calle que no dejan pasar. Ni a carros ni a las personas. Y aparte también obstruye las vías de andar las personas con discapacidad. Y no respetan, no hay cultura vial todavía. No hace falta mucha cultura.
Se ve frecuente que ponen material y tapan la banqueta. Pues bueno, eso es lo que yo veo. Hay gente que también he visto que, pues, por lo regular ponen los carros donde no los tienen que poner.
Sus anuncios para poderse un estacionar, de por sí no hay, ¿verdad? ¿Dónde estacionarse uno? Y sí.
Esto que hay que tener poquito respeto, ¿eh?
Sí.
Supongamos como tráfico, el tránsito,
sí.
Tenga respeto a las personas de a pie.
Ponen cosas o igual suben los carros en las banquetas y uno tiene que bajarse, pues se me hace como que pues irresponsabilidad de parte de las personas, al igual las personas que ponen arenas y todo eso en las calles, pues yo pienso que deben de buscar un lugar más específico, porque pues uno como quiera, pero los niños tienen que bajarse de la banqueta y eso provoca un accidente.
Señalaron, los lugares que son más comunes para en estas problemáticas no solo es en el centro, sino también en barrios. Personas con discapacidades han sido las más afectadas. Mencionaron que han puesto quejas, pero no han tenido resultados.
Lo más problemático es el centro. como está muy chiquito, no hay mucho espacio para los vehículos, entonces acomodan como puede.
Pues es en los barrios, por ejemplo, ahí por la Obregón, yo tengo tiempo, ya tiene más de medio año viendo la arena arriba de las banquetas y la gente pues no hace caso. Fue y se le dijo al dueño y dijo, pues vayan y díganles a los de la presidencia, ya que ellos son los que dieron el permiso.
No, lo veo así como más en las orillas, así en las calles más retiradas del centro, sí se ve.
Aquí nosotros en el centro, por el
Por su parte, el oficial mayor José Cruz Altamarino Gallegos mencionó que la obstrucción es un tema común en el municipio y se han detectado mediante las inspecciones que se realizan. Señaló que en el centro no hay tolerancia para permitir obstrucción. Inmediatamente se les llama la atención a quien dificulte estas vías verbalmente. Agregó que hay una serie de protocolos para poder aplicar una multa.
Principalmente en el centro histórico, que se denomina esa zona como centro histórico, es donde tenemos mayor cuidado y cero tolerancia. Según el reglamento también de construcción de obras públicas, debe de ser cero tolerancia cuando se manifieste este tipo de afectaciones a las vialidades. Y de hecho, pues bueno, al respecto ahí se tiene un procedimiento ya reglamentado para poder nosotros, primero, de forma verbal, hacerles saber a las personas, invitarlos a que ellos en un lapso no mayor a 24 horas puedan retirar ese escombro, ese material pétreo, arena, grava, etcétera, para que no obstruya justamente el paso peatonal o el flujo vehicular.
Altamarino Gallegos informó que para los barrios es mayor la flexibilidad para tener material en las banquetas con permiso previo del propietario, mientras no entorpezca el paso peatonal y la vía de los vecinos. Agregó que de ser así, se les llama la atención a los propietarios verbalmente. A las 24 horas se les manda un oficio y a las 24 horas de no tener respuesta, se les aplica la multa que va desde 200 a 1,200 pesos.
Existe flexibilidad en algunos barrios, desde luego después de lo que es el centro histórico, en barrios, colonias, en calles que están circundando a la zona considerada como centro histórico, en donde la flexibilidad va de 2.5 metros del ancho de la calle. Pueden depositar hasta un máximo de 7 metros cúbicos de material pétreo. En el caso pues de que esté fuera de la zona considerada como centro histórico, ahí sí es permitido, pero siempre y cuando no se entorpezca pues el flujo vehicular y sobre todo peatonal. Y sí, estamos teniendo esa situación que sí lo hemos visto y sí es común, y bueno, pues ese ya es trabajo que se deriva a los inspectores de obra pública para hacer esa revisión.
El oficial mayor invitó a la población a ser conscientes con los peatones. Agregó que es importante informar cualquier problemática para dar una correcta solución. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gisela. Pues esto sin duda es un problema al que se enfrentan o nos enfrentamos los colotrenses todos los días. Acá se habla de sanciones incluso económicas. Sin embargo, no sé exactamente, no entiendo exactamente cómo se manejen porque... Está bien, le pueden llamar la atención a una persona, si reincide, entonces aplicar una multa. Pero ¿qué pasa entonces por el hecho de que seguimos viendo de manera cotidiana estas obstrucciones o los que apartan lugares?
Sí, así es que es muy común. Mencionaba el oficial que pues llevan cierto protocolo para aplicar la multa. Y pues que la gente sí hacía caso inmediatamente, que no llegaban hasta la multa, hacía caso, pero pues personas mencionaron que pues han visto que tienen tapada la banqueta por meses, por 6 meses incluso.
Uh-huh, exactamente, los materiales de construcción que luego ya con el paso de los meses ya empiezan incluso a salir plantitas y demás, ¿no? Entre los escombros o entre lo que sea. Pues bueno, habrá que darle seguimiento a esta información porque definitivamente es una situación de la que muchos colotlenses se han quejado, y si solamente está quedando en una cuestión de llamada de atención, pues entonces no está dando el resultado, porque puede ser momentáneo, ¿no? Okay, sí, pero a los pocos días vuelvo a sacar mi mercancía a la calle y que la gente le haga como pueda. Entonces, es una situación también que dificulta mucho el libre tránsito de las personas con discapacidad, de los adultos mayores, de las personas que traen carreolas, las personas que van caminando con muchas bolsas, por ejemplo, cuando salen del mandado, en fin.
Pues sí, los niños menores que se tienen que bajar de la banqueta y pues es peligroso hasta
desde
para
luego,
ellos.
Desde luego, por supuesto. Pues gracias, Isela, por esta información que nos compartes. Vamos a darle seguimiento a estas denuncias ciudadanas que nos hacen llegar. Por lo pronto, vamos a una pausa. En breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, el encuentro de especialistas del norte de Jalisco y sur de Zacatecas llega a su edición número 17. E inauguraron la exposición Estructos y Constructos Retrospectiva de Ricardo Urista en Casa Hidalgo.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 29 de marzo. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bartolo y Gladys. En 1783 nace José Mariano de Abasolo. Fue uno de los generales insurgentes durante la Guerra de Independencia de México. El 16 de septiembre de 1810 se unió al sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Fallece el 14 de abril de 1816. En 2006 fallece Salvador Elizondo, escritor, traductor y crítico literario mexicano, autor de novelas como Farabeuf o La Crónica de un Instante y de reputados libros de relatos breves como El Hipogeo Secreto y Narda o el Verano y El Grafógrafo. Fue considerado el escritor más original y vanguardista de la generación de los 60 en México. Nace el 19 de diciembre de 1932.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 40 centavos y se vende a 20 pesos con 51 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 20 centavos y se vende a 22 pesos con 20 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por su preferencia. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Quiero recordarles que a partir de este martes 29 de marzo, las riendas de la charrería cambia de horario. Originalmente estábamos transmitiendo este proyecto a las 4 de la tarde. Sin embargo, a partir de hoy se recorre al horario de las 6. A las 18 horas podrán escuchar las riendas de la charrería a través del 104.7 de frecuencia modulada, a través de nuestra página www.radio.udg.mx/colotlan y también a través de Facebook Live en la página Radio UDG Colotlan. Nos vamos con más información en un formato híbrido. Este lunes inició el encuentro de especialistas del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, mismo que se ha consolidado como uno de los espacios de mayor reflexión y análisis de este territorio y una de las actividades más importantes del Centro Universitario del Norte, y así lo comenta el rector Uriel Nuño Gutiérrez.
Uno de los eventos académicos más significativos y más emblemáticos de este centro universitario. Gracias a todas y todos quienes han hecho posible que nos volvamos a encontrar una vez más celebrando esta 17ª edición del Encuentro Especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Se puede decir rápidamente, pero en realidad hablar de una 17ª edición es hablar de una historia larga, de una historia de 17 años de trabajo, cuyo objetivo central desde su origen fue constituirse como un espacio de análisis y reflexión que permitiera la convergencia de investigadores, estudiantes y público en general interesados en esta región, en el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas.
En el marco de esta actividad y por sus aportes orientados a la investigación y la formación de agentes educativos para la promoción del plurilingüismo en México, la doctora María Soledad Pérez López recibió el premio Tenamastle.
Estoy muy emocionada, estoy muy agradecida y creo que para mí, para los equipos con los que hemos trabajado, cuyo trabajo vengo a presentar el día de hoy, para todos va a ser un aliciente para seguir trabajando. Muchas gracias al CUNORTE.
El rector del CUNORTE comentó que la presea actualiza la figura histórica de Tenamastle. Añadió más detalles sobre este personaje ilustre.
Es un honor poder entregarte una estatuilla que representa a un personaje emblemático, no solamente para esta región, sino para México y el mundo, Francisco Tenamastle, quien junto con Bartolomé de las Casas en las Cortes Españolas ante los monarcas defendió los derechos de los pueblos originarios y que a quien en el marco también de los derechos humanos se le considera como un referente. Entonces, eso es para nosotros. Francisco Tenamastle representa nuestra región norte de Jalisco y sur de Zacatecas y hoy es un honor entregarte esta estatuilla.
Desde ayer y hasta el día de mañana se desarrollarán mesas de trabajo, ponencias, exposiciones, entre otras actividades que ponen en alto el norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Esta es una información que nos ha preparado mi compañero Gonzalo Vela. Y ahora les comento que los habitantes podrán visitar la exposición Estructos y Constructos en Casa Hidalgo. Esto también en el marco del encuentro de especialistas. Adelante con los detalles de la información, Isela, te escuchamos.
Dentro del 17 encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas del Centro Universitario del Norte, se llevó a cabo la inauguración de la exposición en el Centro Cultural Casa Hidalgo, en donde el artista expuso alrededor de 38 obras, entre ellas esculturas, grabado, óleo, grabado directo y técnicas mixtas. Mencionó el objetivo de presentar sus piezas.
Tener una interactuación a través de la obra plástica y un diálogo con el espectador, estableciendo algunos de los términos que coincidimos los seres humanos, ¿no? Que es justamente estructurar y construirnos como individuos y como sociedades humanas, que es además una necesidad y un objetivo que resulta pues del hecho de ser humanos, ¿no? Y de existir. Que sirvan como un espejo de reflejo para que el espectador se pueda encontrar a sí mismo y hacer un análisis propio de su entorno social y de su contexto en que vive y se desarrolla cotidianamente.
Las obras estarán expuestas por 2 meses en Casa Hidalgo. Ricardo Urista mencionó que su inspiración fue el comportamiento de las mismas personas en su vida social, individual e identidad. Urista dio a conocer el porqué de Estructos y Constructos, título de su exposición.
La verdad es que yo tardé casi un mes en observar mi propia obra una y otra vez y no encontraba muchos elementos en común, hasta que bueno, encontré unos bocetos, perdón, que eran de cuando tenía 13 años, fue la obra más antigua que encontré y me di cuenta que estaban hechas por líneas muy simples y que finalmente las obras que sigo trabajando, pues siguen trabajando en base a líneas sumamente expresivas y de ahí fue lo de del estructo, ¿no? En la estructura. Y bueno, creo que soy estructuralista, pero luego esta construcción que ya nos describía tanto nuestro amigo artista como el doctor Padilla, fue en función de eso, ¿no? Yo lo comparaba en el libro de blanco y negro que hace rato comentaban con el ingeniero Romo, de que efectivamente yo veo una obra de arte como la gestación de un bebé, que empieza con un punto, luego una línea curva, y se va construyendo sobre la columna vertebral, etcétera, ¿no?
El rector del CUNORTE, Uriel Nuño Gutiérrez, comentó acerca de la exposición que se inauguró, el cómo es percibida. Agradeció a Ricardo Urista por la oportunidad de llevar su exposición hasta Casa Hidalgo y formar parte de este encuentro de especialistas que caracteriza al centro universitario.
Estructos es un término que hace referencia a un estructo que despliega en una espiral abierta al tiempo y que se conjuga con un espacio múltiple, como los trazos que nos ha regalado en diferentes momentos, todos ellos esperando nuestro acercamiento y las interpretaciones que podamos darle. El maestro Urista ha dejado por sentado que su obra no se reduce a un concepto, sino que se desborda hacia la multiplicidad de situaciones y motivos que la vida cotidiana nos ofrece.
Dentro de la inauguración de la exposición Estructos, Constructos, Retrospectiva, se presentó el grupo de danza del Cunorte, Magallezzi, con la representación de la danza del peyote. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Isela, por los detalles de esta información. Entonces está abierta la posibilidad de visitar esta exposición en el Centro Cultural Casa Hidalgo.
Así es, esta exposición estará por 2 meses.
Excelente. Para quienes deseen, pues ir a conocerla. Te agradezco los detalles de la información. Nos vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿A qué temperatura hay que tomar el té sin riesgo de cáncer? Beber el té excesivamente caliente casi duplica el riesgo de cáncer de esófago, sobre todo en personas que consumen más de 700 mililitros diarios. Pero ¿cuál es la temperatura adecuada? Hasta ahora, no ha habido mucho consenso a la hora de fijar el límite a partir del cual empieza el riesgo. Desde la Organización Mundial de la Salud, el único consejo era dejar que se enfríe durante un tiempo. Un equipo internacional de investigadores se ha unido para determinar esa temperatura exenta de riesgo y han acordado que por encima de los 60 grados es peligroso. De hecho, aunque muchas personas disfruten tomando té, café o chocolate bien caliente, cuando la bebida ya se aproxima a los 50 grados centígrados, la superficie de la taza empieza a resultar muy incómoda, por lo que debería ser la primera señal. Según señala en un artículo el doctor Farhad Islami, de la Sociedad Americana de Cáncer. El de esófago es el octavo cáncer más común en el mundo y con frecuencia es mortal. Alrededor de 400.000 personas mueren cada año. El humo, el alcohol, el reflujo ácido y las bebidas demasiado calientes son las causas más frecuentes de este tipo de tumores. Aunque hay mucha investigación que muestra ese vínculo, los autores de este nuevo estudio indican que aún no está del todo claro, pero seguramente se debe al daño causado en las células de este órgano. Los investigadores iniciaron su investigación en la provincia de Golestán, al noreste de Irán, una región que ya ha sido objeto de estudios anteriores debido a su cultura de consumo de té y a su incidencia relativamente alta de cáncer de esófago, si bien el tabaco y el alcohol podrían haber condicionado los resultados. En esta ocasión el trabajo ha incluido a más de 50.000 participantes consumidores habituales de té a diferentes temperaturas. Los resultados finales son preocupantes. Aquellos que beben menos de 700 mililitros de té, aproximadamente 2 tazas, a más de 60 grados, casi duplican su riesgo de desarrollar cáncer de esófago en comparación con los bebedores habituados a temperaturas más frescas. El té es una excelente opción en la dieta, puesto que algunas variedades, como el verde, contribuyen a disminuir el riesgo de una amplia variedad de tumores y contienen antioxidantes. Eso sí, debe tomarse sin azúcar y con la precaución de dejarlo enfriar. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Quiero invitarles a escuchar el perfil que tenemos esta semana. Seguramente muchos de ustedes han estado cerca del señor Cuco Sánchez y se han percatado de su estatura. Y bueno, pues hoy precisamente vamos a compartirles el perfil que tenemos sobre Cuco Sánchez.
La herencia genética materna fue la que propició que José del Refugio Sánchez Sánchez haya llegado a medir 2 metros de altura, una condición física de la cual se siente muy orgulloso.
Y ahorita me vanagloreo que aquí a la redonda de este calibre no hay muchos. Les aseguro, por ahí, así algunas fuentes por ahí que medio se bromean conmigo, que yo a 100 kilómetros a la redonda no he visto uno. A lo mejor lo hay y no nos damos cuenta. Dijo, oiga, y si hay, ¿no? Que se traiga su credencial de lector y a ver de qué municipio es de aquí, de la región. Porque yo no he visto.
Cuco nació un 8 de enero de 1950 en Montescobedo, Zacatecas. Es el hijo mayor del matrimonio conformado por Francisco Sánchez y Delfina Sánchez Báez. Su infancia la vivió en la comunidad de Los Pinos, lugar donde aprendió todo sobre agricultura y ganadería, actividades que ha desempeñado en diversas ocasiones.
Mi padre tenía un ranchito que se llama Los Pinos y allí crecí. Pues allí pasé mi infancia realmente.
¿A qué se dedicaban en el rancho?
Pues a lo que se junta ya, lo que se elabora o lo que se trabaja en los ranchos. Desde ordeñar vacas, hacer queso, sembrar. Las labores del campo, la agricultura, agricultura y algo de ganadería. Porque mi padre tenía animales, tenía sus tierras de siembra, medieros. Esa era la cosa.
En búsqueda de que Cuco y su hermano pequeño Fernando tuvieran un mejor futuro, la familia decidió trasladarse a Colotlán. Aquí pudieron ingresar a la primaria, pero en tiempo de vacaciones regresaban a su comunidad de origen a trabajar el campo y atender el ganado.
Nos vinimos aquí a la escuela, pasó el tiempo y nos íbamos nomás al rancho en tiempo de aguas, que se salían a vacaciones y nos íbamos al rancho a ordeñar las vacas que había, se hacía el queso y traerlo aquí al pueblo a vender. La casa grande, por decir, allí estaba, por decir, abandonada o sola cuando nosotros nos veníamos, pero había más vecinos y pues nosotros íbamos y llegábamos a la casa, por decir, paterna o de que era una compra que hizo mi abuela, la madre de mi papá.
Pasaron los años y nuestro entrevistado pudo concluir con éxito su educación primaria e ingresar a la academia comercial. No obstante, por cuestiones ajenas a él, tuvo que abandonar su educación y regresar a Los Pinos para atender las labores campiranas.
Y en tiempo de agua ya mi padre ya no quiso ir, entonces yo me iba en las temporadas, por decir, de que ya salió del colegio. El siguiente, por decir, lo que yo estudié fue la academia comercial, mecanografía y taquigrafía. Entonces, pero eso fue cosa de un año, una cosa así, y eso fue los estudios que yo pude terminar. Ya cuando la secundaria, pues el rancho se quedó solo. Luis, mi primo, que era el mayor, pues estaba encargando de los animales o del ganado que mi padre tenía, y yo me iba y le ayudaba, me quedaba temporadas, ya me daban de comer, y yo venía cada 8 días, a llevar algo de alimento, algo de lo que fuera, y allá yo me pasaba temporadas en el rancho más bien, y entonces ya no hubo oportunidad de que yo siguiera estudiando por sí la secundaria. Entonces yo lo que sé o lo que pude aprender fue de la primaria nomás, y la academia, que me sirvió a mí mucho.
La responsabilidad que tuvo desde joven le imprimió cierta madurez y visión. Además de trabajar en el campo, cuando regresaba a Colotlán ayudaba a su padre en una tienda, negocio familiar que para aquel entonces habían logrado concretar.
Mi padre tuvo una tiendita de abarrotes y allí nos enfocamos ya ahí a la tiendita, él un rato, yo otro rato, y entonces ya no hubo, por decirle, seguir estudiando secundaria.
¿Aquí en Colotlán la tienda o en el rancho?
Aquí en Colotlán, ya en Colotlán. Aquí estaba por la Cuauhtémoc, la calle Cuauhtémoc y la calle Centenario. Pues ya él siguió con la tiendita, le entregamos allí porque ahí estábamos rentando, se hizo de un local aquí por la Marcos Escobedo y Ramón Corona, ya propio, y ahí lo cambió la tienda para acá. Entonces ahí le seguimos una temporadita en la tienda, y en tiempo de seca, que ya se tenía que echarle pastura, alimento a los animales, yo me iba para el rancho y él se quedaba aquí en la tienda.
A la edad de 17 años, mediante algunas amistades llegó la oportunidad de trabajar para Casa Acevedo, una licorería de renombre. En este lugar, no solo adquirió experiencia, sino que pudo ganar lo suficiente para ayudar a su familia y solventar sus necesidades.
Me pagaban 18 pesos diarios. Para mí era un mundo, porque yo trabajaba en el rancho y mi padre pues sí me daba, por decir, para comer o para ir al cine, para los gastos, pues yo estaba en la casa. Pero ya cuando la primer pago que me hicieron, el señor Acevedo se fue y no volvió hasta el mes. Cuando me entregó la licorería vino al mes, que supuestamente me iba a dejar como a cáliz. Dijo, lo voy a dejar a prueba, a ver cómo nos va. Está bien, se fue para Zacatecas y no vino al mes. Al mes vino, dijo, oye, pues vengo a hacerte auditoría, a ver cómo andas. No, pues, vámosle pegando. Pues ya vinimos, contamos todas las cajas que él tenía, las facturas que él me había mandado ya del vino en ese mes. Yo le entregué las papeletas del banco, los depósitos que yo tenía hechos en esa temporada, y los gastos que había, y le entregué un corte de caja, por decirte, ese mes que no vino. Y no, estuvo haciendo cuentas y anotando, hicimos el inventario y la señora dijo, no, andamos muy bien.
En la licorería trabajó por poco más de 4 años. Por sus buenos resultados frente al establecimiento, el hermano de su jefe le ofreció que trabajara para él en la distribución de cerveza. Don Cuco decidió cambiar de empleo y en este duró más de 20 años trabajando ininterrumpidamente. Esta labor le absorbía todo su tiempo, según recuerda.
Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar.
Allí casi no había ni vacaciones. ¿Por qué? Porque se trabajaba de lunes al viernes en las rutas, pero los eventos por lo regular todo el tiempo eran el domingo. Que había una charreada, el domingo. Que había un juego de béisbol, el domingo. Que había un jaripeo, el domingo. Entonces a veces el vendedor lo atendía y a veces no quería o no podía. Entonces yo, como encargado de la agencia, porque no se dejara ahí la venta o por aprovechar clientes, yo lo sufría los domingos. Entonces allí no había descanso.
Pues
los jueves, que el jueves era, por decir, estaba programado, para que las rutas pronto acabaran, porque las tiendas se cerraban, como se sigue hasta el mercado trabajando ahorita. Y es el día que aprovechábamos por ahí para, a veces una botana, o a veces una carne asada, a veces hacíamos una cabeza, por ahí mandábamos hacer una cabeza y nos la comíamos ahí entre los vendedores y entre nosotros mismos. Pero ese era los jueves, el domingo no, pues no se podía.
Del alma, tú me has robado la paz.
Mientras laboraba y recorría tiendas en este municipio, conoció a Raquel Huizar Jiménez, una joven de la cual quedó enamorado, con quien más tarde formó una familia y procreó 6 hijos. Agradece por la paciencia que su mujer le tuvo y por sacar a su familia adelante.
Amor, esto es lo que siento por ti, mi corazón. Todo esto de amor, mi vida.
Yo le debo mucho a mi mujer porque ella, como no estudió, se dedicó completamente al hogar y era la que, por decir, tenía más oportunidades, porque yo salía de lunes al sábado. Si no era para Momax, salía para Totatiche, diario se salía. Y había, al mes así, había, por decir, una chancita de 2 o 3 días que estaba programado no salir. ¿Por qué? Porque al fin de mes, los primeros días del mes, había reuniones o juntas en Zacatecas, que había que llevar cierta información de las ventas mensuales, una relación de los clientes que nos debían dinero, que nos debían envase, y eso era lo que yo estaba por decir a veces en la oficina. Empezaron a crecer y yo me los llevaba. Véngase, pues vamos a la charreada, por estar un rato, pues, por decir, convivir con, sí, con ellos una temporadita. Inclusive por ahí hay detallitos de que dice mi mujer que ella los crió, por decir, ¿por qué? Porque ella era la que estaba, pues, en su casa.
Trabajar por tanto tiempo como repartidor le implicó hacerse de algunas habilidades, pero su estatura fue un aliciente, ya que hacía el trabajo con menos esfuerzo, asegura.
Yo con mi estatura, en lugar de subirme a una mesa para estibar arriba, como todos los demás normalmente lo hacían, yo agarré tanta práctica que yo agarraba un cartón de 17 o 18 kilos que pesaba entonces, un cartón de superior que eran de 24 botellas. Yo lo agarraba y lo aventaba y lo estibaba. Y un chaparrillo, ¿no? Se tenía que subir a una mesa de misma madera o de la misma cerveza, que era una mesa, por decir, de 1 metro de alto, se subía y ahí ponían los cartones y de ahí los acomodaba. Pero no, pues como todos lados, como decir, yo nunca me he, por decir, traumado que diga, no, pues... Pues tantos detalles o tantas cosas que los chaparrillos dicen, mira nomás qué viejote o qué alto. Unos me dicen don Cucón, o mucha gente me dice, adiós don Cucón, pero no es con fin de ni de ofenderte ni de nada, sino que por la estatura o por lo que sea.
Don Cuco, como ahora es conocido, dejó de trabajar hace algunos años. Gusta de escuchar la música de tambora, trabajar en un registro familiar y cada vez que puede regresa al rancho donde creció. Se considera una persona feliz y afirma que a 100 kilómetros a la redonda no hay una persona igual de alta que él. Es una condición de la cual se siente orgulloso y gracias a ella ha sido reconocido e incluso ganado algunas apuestas.
Allá cuando todavía yo estaba en la cerveza, mucha gente aquí conoció a don Benjamín Márquez, que le decían el Quirrín. Ese señor también era una persona muy alta. Don Eliseo Castañeda, que estuvo mucho tiempo en el correo, fue el presidente del patronato de la feria, en una feria de Colotlán. Y yo fui a solicitarle la exclusiva por la feria. Estaban ellos en su despacho. Y ya, me pasé para adentro y estaban don Eliseo Castañeda y don Benjamín Márquez platicando, amigos o negocios que ellos tenían. Y siéntate, Cucón, te tomas un refresco. No, pues me voy a tomar una coquita o no sé qué te estaban tomando ahí. Y luego ya me dice, a tus órdenes, Cuco, ¿cuál es tu asunto que traes o qué? No, le dije, don Cheo, pues me enteré de que usted es el presidente del patronato de la feria y vengo a ver disponibilidad tiene de que nos la venda para trabajar con superior, la exclusiva. En la exclusiva entraba las terrazas de la plaza, el palenque de gallos, las charreadas de la feria, carreras de caballos, todo. Y me dice, te la voy a poner, pero bien facilita, mi cucón. Te va a costar 5,000 pesos la exclusiva, pero si está más grande que Don Benja, no te va a costar nada. Pues resulta de que se levanta Don Benja y él mismo nos midió, dijo, mi cucón, la feria es tuya.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
Continuamos en Señal Informativa, último bloque. Les comento que del 6 al 9 de abril se llevará a cabo el 23º Congreso Internacional Avances en Medicina, y el médico Santiago Núñez Velasco, jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, nos comenta más al respecto. Escuchemos esta entrevista que le hizo mi compañero Gonzalo Vela.
El Congreso Internacional Avances en Medicina es la reunión científica más grande que organizan los hospitales civiles de Guadalajara desde hace 23 años. Es un congreso multidisciplinario en el cual participan varias especialidades, hay varios módulos de todo tipo, y también tenemos el 10º Congreso Internacional de Enfermería. En esta reunión, que este año tiene la característica de ser un congreso híbrido, ¿esto qué significa? Significa que gran parte del contenido científico será de manera virtual en una plataforma creada especialmente y que podrá tener este contenido a demanda. Quiere decir que quien se inscriba podrá consultar en el momento en el que le parezca más conveniente todas las pláticas de diferentes módulos, de diferentes disciplinas y diferentes especialidades, incluso pasados los días pactados pues para la realización del congreso. También obviamente habrá algunos módulos presenciales y conferencias magistrales que serán pues de manera presencial.
¿A quién va dirigido este congreso y todos estos talleres, estas charlas que pues están ofreciendo? ¿Quién puede participar?
Pueden participar. El congreso va dirigido desde estudiantes de pregrado de la carrera de medicina, de enfermería, también estudiantes de otras carreras afines a las ciencias de la salud principalmente, como también médicos generales, médicos especialistas de las diferentes ramas, y al público en general que tenga interés pues en algunos de los temas relacionados al congreso y al eje temático del congreso, que es la transformación del sistema de salud en la era post-COVID. La pandemia nos cambió completamente la forma en la que enfocamos prácticamente toda nuestra práctica, o sea, toda nuestro desarrollo profesional. Desde cómo educamos, que ese es un tema central en el Congreso, en donde varios módulos van a abordar justo esta evolución a los sistemas de educación, en donde de ser muy, muy presenciales, hoy tenemos esta facilidad de tener esta educación virtual, esta educación a distancia, y tiene sus pros y sus contras, pero dentro de los grandes beneficios es que podemos acceder a profesores de alta calidad que se encuentran a kilómetros y kilómetros de distancia, a diferentes usos horarios, y que previo a que se diera este boom de las pláticas virtuales, de los webinars, pues era mucho más complicado, había que trasladarse a esos lugares o traer al profesor, y a veces por horarios, por disponibilidad y hasta por recursos era muy complicado. Entonces, también ha habido muchos retos para educar a aquellos profesionales de la salud, tanto médicos, enfermería, técnicos, radiólogos, etcétera, en épocas de pandemia, en donde la transformación de los hospitales a hospitales COVID hizo que el flujo de pacientes y el acceso a los mismos fuera mucho más limitado. Entonces, especialidades, disciplinas, en donde se requería contacto y exposición a los pacientes para poder irse formando, quedaron un poco mermadas. De ahí que se creó, se le dio mucha importancia a la creación de laboratorios y de centros con simuladores, con estrategias de realidad aumentada, realidad virtual, simulaciones manuales, para compensar pues estos cerrones tan importantes que hubo del sistema de salud, y que nuestros especialistas, nuestros médicos en formación, nuestras enfermeras, no comprometieran pues su educación con estas transformaciones de hospitales, y que nos dimos cuenta que ahora que ya estamos nuevamente abiertos, estas siguen siendo estrategias muy útiles para complementar la formación pues de cada uno de ellos. Entonces, este tema de educación es muy importante en el Congreso y es algo que sucedió en la pandemia. También el Congreso en sus diferentes módulos aborda temas relacionados a cómo cambió el sistema de salud en cuanto a la utilización de diferentes estrategias, de diferentes cuidados después de la pandemia, y también de todos estos síntomas que se están presentando en personas que tuvieron COVID y que hoy están presentando síntomas ya no de la enfermedad aguda, porque hoy de enfermedad aguda se va a hablar, pero enfermedad aguda ha sido un tema que se ha tratado en muchísimos foros, pero ya no solo de enfermedad aguda, sino de todos estos síntomas post-COVID o de COVID largo. Y para eso tenemos módulos de salud mental, módulos de cardiología, módulos del paciente mayor, en donde se van a tratar todos estos síntomas, módulos de neurología que están sucediendo y que está cambiando día a día el diagnóstico y el tratamiento de los mismos.
Médico, la invitación, por favor, para nuestro auditorio y para quien desee pues ser parte de todas estas charlas, de todos estos foros, a participar, ¿cómo se pueden registrar, dónde pueden acceder a toda esta información?
Bueno, yo los invito a todo el auditorio interesado a que accedan a la página www.ciam.hcg.gov.mx. Igual a las redes sociales del Congreso, que las pueden encontrar creando el nombre de CIAM 2022 o CIAM 23, pero principalmente vía la página, en donde encontrarán la información del Congreso, los días, qué módulos van virtuales, qué módulos van presenciales, el link de registro, porque el registro es inscripciones vía electrónica, los programas, la mayoría de los programas ya están cargados, aquellos programas de módulos que todavía no están cargados es porque tienen algunos cambios clásicos pues de la época en donde algunos profesores cancelan, y obviamente los eventos asociados al Congreso se encuentran ahí en la página.
Médico, si alguien está interesado también en ofrecer algún taller, ¿puede hacerlo o solamente sería como oyente o como, en este caso, espectador?
En este caso pues sería como participante espectador. El programa académico, los profesores que van a dar los talleres y las charlas, ya está cerrado ese programa, es algo que se lleva ya tiempo trabajando y ya no estaríamos en posibilidad de ofrecer ese espacio. Sin embargo, a todo aquel que quiera participar como congresista, como alumno, como oyente del Congreso, pues es bienvenido a registrarse. Solamente reiterar la invitación a todos aquellos que quieran asistir, que vean los programas. Hay ahora sí que módulos para todos los gustos, para todos los niveles de formación, para todos los intereses académicos, y esa es la gran ventaja de este Congreso. Con la inscripción al Congreso van a poder acceder al módulo que quieran a la hora que quieran. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo al auditorio y pues con muchísimo gusto de poder participar.
Esa es la invitación para todo el personal médico y de enfermería que desee participar en este 23º Congreso Internacional Avances en Medicina. Y es así como nos despedimos, agradecemos a todos el favor de su sintonía, les deseamos que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.